Mensaje 1. Conferencia de primavera en Stuttgart, Alemania, del 6 al 10 de abril del 2023. Hoy es jueves, por la noche, 6 de abril del 2023. El título de este mensaje es La palabra de vida. Y el contenido de la conferencia es la primera carta de Juan. Leamos los versículos en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre, te damos las gracias por la comunión de esta noche. Límpianos a todos. Esperamos que tu Espíritu nos llene y nos guíe en esta reunión, en esta comunión. Háblanos y ábrenos tu palabra en la primera carta de Juan. Amén. Gloria al Señor. Hace mucho tiempo que no vengo a Alemania. Casi 4 años ya. Ya no estoy acostumbrado a estar en este país. Tampoco tener comunión en el idioma alemán. ¿Qué puedo decir? Pero es muy importante que el Señor finalmente nos haya guiado a tener comunión aquí sobre esta carta. Todos necesitamos ver cómo el Señor ha ordenado la Biblia. Es muy importante. Tiene un gran significado. Hay una razón por la cual el Señor siempre ordenó al apóstol Juan de esta manera, dejándolo siempre para el final. Esto lo vemos ya en los 4 evangelios. Primero Mateo, luego Marcos, Lucas y finalmente Juan. Y luego, si seguimos leyendo, tenemos los Hechos de los Apóstoles. Y luego tenemos las cartas de Pablo. Y luego vemos a Pedro, Santiago, y así sucesivamente. Y luego tenemos la carta de Juan. Así que el Señor preservó a Juan y también dispuso que nos hablara al final. Y luego, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. No solo en el Nuevo Testamento, sino que, como conclusión, el Señor también usó a Juan. Así que, al final de la Biblia, el Señor también usó a Juan para darnos esta conclusión acerca de lo que Dios quiere hacer finalmente en el final de los tiempos. Incluso el Apocalipsis llega hasta el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. El Señor usó a Juan para esta tarea, y esto es muy importante de ver. Tal vez la carta no sea tan difícil de entender, porque en la primera carta de Juan encontramos poca enseñanza. Creo que todos pueden entenderlo fácilmente. A veces incluso pienso, ¿necesitamos verdaderamente una conferencia sobre la carta de Juan? Porque es fácil de entender. No hay enseñanzas profundas en ella, pero es muy, muy importante, porque en esta carta vemos cómo Juan nos hace regresar a todos de nuevo a la vida. La vida es muy importante. Nosotros como creyentes hemos crecido como cristianos, probablemente, en muchas y diferentes iglesias. Y todos tenemos el deseo de saber aún más sobre la Biblia, de aprender enseñanzas, doctrinas. Tenemos el deseo de adquirir más conocimiento. Y cuando tú vienes a la Biblia, ¿qué es lo que buscas en ella? Enseñanzas, por supuesto. Quieres más conocimiento. Incluso llegas a plantearte en algún determinado momento, ¿qué significa esto? Entonces vas a Internet o examinas en muchos otros diferentes libros sobre ello. He oído decir a muchos cristianos, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa aquello? A todos les gusta saber más y tener más conocimiento. ¿No es ese tu caso? ¿Sí? Creo que es así con todos nosotros. Pero después de adquirir tanto conocimiento, aprender, escuchar tantos mensajes, ¿cómo está tu vida espiritual? Pablo dice que el conocimiento envanece. Luego, finalmente, nos sentimos tan orgullosos de tener tanto conocimiento sobre la Biblia. Incluso todos queremos llegar a ser maestros. Cuando venimos a la reunión, ¿qué esperas de la reunión? Un mensaje, por supuesto. En todas partes así. Nos gustaría incluso tener más maestros. Por lo tanto, ¿para qué estamos teniendo esta conferencia? ¿Para obtener más enseñanza? ¿Para entender más lo que Juan nos dice? ¿Cuál es el motivo de que tengamos comunión aquí en la conferencia? ¿Qué piensas, hermano Clemens? ¿Qué esperas de esta conferencia? Conoced. Conoced al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la enseñanza. Por supuesto. ¿Por medio de qué si no? Cuando tenemos una conferencia, esperamos obtener más conocimiento en la Biblia. ¿No es así? Y por eso, a través de Juan, el Señor finalmente nos ha traído de nuevo a la vida. ¿Qué prefieres? ¿Conocimiento o vida? Sí, hemos adquirido muchos conocimientos. Hemos aprendido durante muchos años. Pero, ¿cómo está la vida? Y esto es muy importante. ¿Cuánto hemos crecido realmente espiritualmente? Y Pablo dijo en 2 de Corintios 3, el ministerio del nuevo pacto no es el de la letra. ¿Por qué? Porque la letra mata. Esto es lo que dijo Pablo. ¿Sabes? Sabemos tanto, pero nuestra experiencia con el Señor es tan limitada y escasa, incluso no hay cambios en nuestra vida espiritual. Y al final, ¿qué ocurre? Al final, estamos espiritualmente muertos. Porque la letra mata. Puede que sepamos mucho, pero nuestras vidas aparentemente están desordenadas. Entonces, finalmente somos como los escribas y los fariseos. Así que, conocer la Biblia o saber de ella solamente hace que terminemos convirtiéndonos en teólogos. No, el Señor no quiere que solo obtengamos conocimiento. El Señor ha venido. ¿Qué dijo en Juan 10? ¿He venido para que tengáis enseñanza y conocimiento? Un hermano dice, no, eso no dijo el Señor. ¿Por qué no? ¿Qué dijo entonces el Señor en Juan 10, versículo 10? Un hermano dice, para tener vida. Sí, pero también para recibir enseñanza y más enseñanza. ¿Por qué no? eso no es lo que está escrito. No. Es verdad. Tienes razón, hermano. El Señor dice que ha venido para que tengamos vida. Incluso Él llega a decir que Él mismo es la vida. Sí, eres la vida. Pero desgraciadamente hemos crecido de esta manera y hemos sido guiados y seducidos en esa dirección del conocimiento. Queremos tanto conocimiento, pero al final, debido a que lo que hemos conocido no podemos vivirlo, no tenemos fuerza, ninguna fuerza interior para poderlo llevar a cabo, aquello que hemos conocido. Como consecuencia de ello, ¿qué ocurre? Al final, incluso escuché de algunos decir, esto no funciona. Entonces se dieron por vencidos y se marcharon. Puede que sepas mucho, pero la vida es un poco diferente a todo eso. Y terminas defraudado. Porque puede que sepas mucho, pero al final no lo vives. Y eso es un verdadero problema. Recuerda, Pablo advierte sobre el conocimiento. Él dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y así, el Señor usa a Juan para hacernos regresar a la vida. No quiero decir con esto que no necesitemos en absoluto el conocimiento. No, esto no estoy diciendo yo. Pero si solo tenemos conocimiento y carecemos de vida, conocimiento no solo no te ayudará, sino que al final tendrás mala conciencia porque lo sabes, pero no lo haces. Así que la vida es muy importante, muy, muy importante. Todo lo que Dios hace y ha hecho está vivo, está realmente vivo. E incluso al principio de la Biblia, en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, estaban en el jardín, no en una escuela. Dios no construyó una escuela allí al principio en el Génesis, para Adán y para Eva. Y dijo, así que, a partir de ahora, cada domingo, venís los dos y yo os enseñaré. ¿Qué había en el jardín del Edén? Un hermano responde, el árbol. ¿Qué árbol? El hermano responde, el árbol de la vida. ¿Solo? ¿Solo el árbol de la vida? ¿Qué más había allí? Ahí había otro árbol. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Dios advirtió a Adán y Eva que no debían comer de este árbol, pero que de todos los demás árboles sí que podían comer. Pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal no debéis comer, sino del árbol de la vida. Y Adán y Eva tenían que elegir, tenían que decidir de qué árbol les gustaría comer. Y entonces vino la serpiente, y fueron seducidos por el árbol del conocimiento. Entonces, ¿qué prefieres, la vida o el conocimiento? Un hermano responde, la vida. Sí, gloria al Señor. Hoy necesitamos aprender, tanto personalmente como en la iglesia, a hacer este tipo de elección. Es decir, la vida. Señor, quiero comer del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el bien y el mal, tenemos que ver que ambas cosas, tanto el bien como el mal, provienen del mismo árbol. Crees que es bueno, pero ambos frutos proceden del mismo árbol. Por eso Pablo llegó a decir en Romanos 7, si hago el bien, el mal está presente. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Pero el mal que no quiero hacer, esto hago. Luego, finalmente, ¿qué terminó diciendo Pablo? Miserable de mí. ¿Te imaginas? Sabes tanto de la Biblia, pero no tienes el poder ni la capacidad para llevar a cabo tal conocimiento. Y el resultado es que terminas teniendo mala conciencia por ello. Y entonces viene el enemigo y te acusa y te dice, ¿ves? ¿Has vuelto a fallar? Necesitamos la vida. Dios es un Dios de vida. El árbol de la vida está ahí y necesitamos regresar de nuevo al árbol de la vida. También vemos cómo al final de la Biblia, Apocalipsis 22, Juan nos lleva de nuevo al árbol de la vida y nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida. Dios quiere llevarnos de regreso al árbol de la vida, pero nuestro deseo es obtener aún más conocimiento. Muy a menudo he tenido comunión con cristianos y lo primero que me han preguntado es, hermano, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa aquello? Rara vez los santos me han hecho la pregunta, hermano, ¿cómo podemos tener más vida? Yo quiero experimentar más vida, es decir, la plenitud de la vida, la abundancia de la vida. El Señor quiere ser nuestra vida. Si obtienes la vida, también obtendrás el verdadero conocimiento de esta vida. Puedes tener conocimiento, pero no vida, porque el conocimiento no da vida. Pero el Señor sí que da vida. Incluso desde el principio, os haré regresar al principio. Juan, tanto en su evangelio como en su carta, nos hace regresar al principio. El evangelio de Juan nos dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. ¿Y la palabra era de la doctrina? No. La palabra era Dios. Esto quiere decir que cada vez que venimos a la palabra, pero no tocamos a Dios mismo en ella, no tendremos vida. Por eso en el Evangelio de Juan dice, en él, es decir, en la palabra, estaba la vida. La palabra debe darnos, ante todo, vida, no conocimiento. ¿Crees que Dios solo nos quiere dar conocimiento? Ya desde el principio nos advirtió acerca del conocimiento vano e inútil. Él, más bien, quiere que vengamos a Él para tener vida. Y esto es muy importante. Todos queremos ser perfeccionados, ¿verdad? Pero ¿cómo somos perfeccionados? Después de la caída del hombre, Adán y Eva, a continuación de ello, buscaron el conocimiento. Y hoy es lo mismo. Por eso tenemos universidades tan maravillosas. Todas tienen el conocimiento. A todo el mundo le gustaría tener conocimiento. La vida humana, en este caso, es un puro desorden. Por una parte, muy inteligentes. Pero ¿cómo está la situación? Especialmente hoy que nos encontramos al final de la era. Todo está desordenado. un verdadero caos. Tal vez en Alemania no sea así, porque son personas bastante inteligentes. Hoy, en esta tierra sin duda, y en Alemania, la gente no es precisamente ignorante, sino todo lo contrario. La tecnología, por ejemplo. La gente está llena de conocimientos. Tú eres profesor en tecnología, ¿verdad, hermano? Tenemos tantos expertos sobre esto y aquello. Pero hoy en día, toda la sociedad está corrompida. Especialmente ahora, al final de la era. En Estados Unidos es un verdadero caos. Sí, verdaderamente es un caos. Sin ley. Especialmente el gobierno debería reaccionar. Pero están tan caídos. Los medios de comunicación se supone que deben informar la verdad. Pero todos informan la mentira. Por lo tanto, ¿de qué sirve su conocimiento en este mundo de hoy? Por supuesto que no diré nada al respecto en ese sentido, ya que por medio de ello, por ejemplo, han conseguido pues llegar a tener un bonito coche, Mercedes, Porsche, tantas cosas buenas. Pero todo lo que el hombre ha creado no tiene vida. Pero todo lo que Dios ha creado, ya desde el principio mismo en la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, todo lo que Dios creó está vivo. ¿Y qué fue lo primero que creó? La luz. Porque la vida necesita luz. Sin luz no podemos vivir. No importa qué tipo de criatura seas, todos necesitamos luz, a menos que seas una cucaracha. Yo procedo de Filipinas y allí había un montón de cucarachas, las cuales solo salen cuando es de noche y está todo oscuro. Cuando enciendes la luz, salen corriendo en todas direcciones y quieren esconderse. Pero toda la creación necesita luz. La luz es muy importante. Por eso Dios lo primero que creó fue la luz. Y también el Evangelio de Juan nos dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida alumbra. Brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no pueden vencerla. La vida es tan importante. La gente, con todos sus conocimientos, nunca podrán producir algo que tenga vida. Incluso son incapaces de crear algo tan simple como una hormiga viva. ¿Es tan difícil crear hormigas? ¿Qué opinas? Una hormiga es tan simple. Pero todos los científicos, con todos sus conocimientos, ni siquiera pueden crear una hormiga. Todo lo que ha hecho el hombre no tiene vida. Dime un invento del hombre que esté vivo. Nada. Saben tanto, pero no pueden dar vida. Son incapaces incluso de dar vida a un muerto. ¿Has visto a alguien resucitar a un muerto? Solo el Señor puede hacerlo. Y cuando la muerte llega, todo termina. Todo lo que posees ahora, cuando una persona muere, no le sirve de nada. Entonces regresarán al polvo de nuevo. Esta es la muerte. Y todo ser humano tendrá que morir un día. Por eso la vida es tan importante. Para ti también, querido hermano, ¿qué es lo más importante que posees como ser humano? El hermano responde, la vida. Dices esto porque esta noche estamos hablando de la carta de Juan. Ya sabía la respuesta, ¿verdad? Sabía que ibas a decir eso. Pero, ¿es ese realmente tu tesoro? ¿Lo que tanto valoras? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo más valioso para ti? Oh, sí, ya sé. Tu doctorado, ¿verdad? ¿No? Bien, entonces, ¿tu cuenta bancaria? ¿Tampoco? ¿Qué es lo más que tú valoras? ¿Qué es lo que más valoras? Tu vida. Pero hay algo aún mejor que tu vida humana, y es la vida eterna, la vida verdadera. Pablo dijo que debemos aferrarnos a esta vida, la vida verdadera. Si realmente quieres la vida eterna de Dios, y esa es la vida de Dios, la vida eterna no significa que después vivas eternamente, ¿no? Eso no es lo que significa la vida eterna de Dios. La vida eterna de Dios significa que todo ser humano vivirá eternamente. Depende de dónde. ¿En el lago de fuego? ¿O? Pero la vida eterna que recibimos es la vida de Dios mismo. Él dice, yo soy la vida. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Él es nuestra vida. Colosenses lo dice claramente. Cristo, nuestra vida. Cuando Él se manifieste de nuevo, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. ¿Aprecias realmente la vida eterna que has recibido? ¿Y te preocupas cada día de que esta vida que está en nosotros crezca y madure? Vuestros hijos tienen vida humana. Esto es maravilloso. Pero esta vida aún necesita crecer, ser alimentada. También he animado a muchos padres a que nuestros hijos no solo sean educados, sino que como Timoteo, ya desde la niñez, aprendan a creer y recibir la palabra de Dios. No se trata de solo el crecimiento de la vida humana, sino que nosotros, como padres, tenemos la responsabilidad de criarlos de tal manera que seamos útiles al Señor, que puedan recibir esta preciosa vida. Este es su destino. Este es nuestro destino. Regresar al árbol de la vida. Es una pena que Adán y Eva no comieran de este árbol. Mira los problemas que tenemos hoy como consecuencia de ello. El pecado pasó de ese árbol a nuestra carne. Y Pablo dice esto, y la muerte continúa y entra también. Por consiguiente, todos han pecado y la muerte se ha propagado. Y no solo existe la muerte física, sino la muerte espiritual también. ¿Conoces Apocalipsis 3 con la iglesia en Sardis? ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia en Sardis? A la iglesia, no al mundo. Todos los que están en la iglesia en Sardis son ciertamente cristianos, incluso nacidos de nuevo, ¿no? Por eso dijo el Señor, tienes nombre de que vives, pero ¿estáis muy vivos? ¿No? ¿El qué? Ah, ¿qué es lo que realmente le dice el Señor ahí a la iglesia en Sardis? Tenéis nombre de que vives, pero estáis muertos. ¿Cómo es eso posible? Mucho conocimiento y un mensaje maravilloso todos los domingos. Y todos aprecian el conocimiento. Y vosotros, especialmente, muchos de los que estáis aquí sentados, conocéis muy bien la palabra. A veces me pregunto, ¿por qué todavía seguimos teniendo conferencia? Tú tienes nombre de que vives, pero en realidad espiritualmente estás muerto. Tanto conocimiento, tantas obras. El Señor dice, yo conozco tus obras. Quiere decir que obras no le faltaban a la iglesia en Sardis, pero la vida, esa es la cuestión. Entonces dijo, si no te arrepientes ahora, borraré tu nombre. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Del libro del conocimiento? No, borraré tu nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que su nombre ya estaba registrado en el libro, porque han nacido de nuevo. Pero sabéis, vosotros santos, tenéis que saber. Sí, santos, tenéis que saber que en el reino de los 1000 años, en este reino, solo entrarán en él aquellos que han madurado en la vida. Pero si no he madurado en la vida, entonces no estoy lo suficientemente cualificado para heredar el reino de los 1000 años. Y eso también significa, en esta esfera, que en ese momento, en ese punto, Dios borrará mi nombre del libro de la vida. No significa, esto quiero dejarlo muy claro, eso no significa que haya perdido mi salvación. No. En este caso tengo que ver que no tendré parte en esta maravillosa recompensa del reino de los 1000 años. Hermanos, esto es muy serio. Tener vida, y solo esta vida, es la que puede crecer. El conocimiento no puede ayudarte a crecer, a menos que anheles la vida. Ahora, regresamos al primer capítulo de la carta de Juan. Quiero leerlo de nuevo para vosotros. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, este principio es un principio diferente al del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos llevaba al principio en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese era el principio en el Evangelio de Juan. Pero el principio aquí, en la primera carta de Juan, este principio es el principio cuando Jesús vino. Y ellos conocieron al Señor. Ese fue el principio aquí, que esta vida que estaba con el Padre se manifestó. El Señor vino a traer esta vida. Él mismo dijo y mencionó en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el ladrón viene. No sabemos quién es este ladrón. Pero este ladrón viene a robar, a matar. Pero yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Él quiere darnos vida en abundancia. ¿Por qué tienes escasez de vida tú? Porque no lo estás persiguiendo. Pablo dice, persigo, no el conocimiento, sino que persigo a Cristo, las riquezas de Cristo. Pablo estaba hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. No es doctrina, es el Señor mismo, en su naturaleza. No podemos comprender plenamente esta vida en esta era, pero cuando Él regrese, Juan también dice que todos somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo debemos ser realmente. Pero cuando Él regrese, entonces lo veremos tal como Él es. Pero la pregunta es, ¿buscas hoy esta vida? ¿Quieres tener más de esta vida? ¿Y de dónde vas a obtener esta vida? de la palabra, naturalmente. La palabra de vida. No palabra de doctrina. No palabras de teología o conocimiento. Por supuesto que necesitamos conocimiento. Por favor, no me malinterpreten. El Espíritu que el Señor nos ha dado es también un espíritu de sabiduría y revelación, y luz, y también entendimiento. Espíritu de entendimiento, y también su consejo, y así sucesivamente. Pero lo importante es la vida. Me gustaría leer aquí de nuevo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a Jesucristo. Un hermano dice, eso está mal. ¿Por qué? ¿Qué está mal? ¿No fue Jesucristo lo que vieron? Hermano Toby, es bueno decir de Jesucristo. El hermano Toby dice, ahí dice la palabra de vida. Sí, pero Jesucristo también. ¿Por qué Juan no dijo Jesucristo? O de Jesús, que aún está más claro. Hermano Timo, ¿qué piensas? ¿Qué es mejor decir, Jesucristo o la palabra de vida? El hermano Timo responde, creo que es mejor decir las dos cosas. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Sabes? La palabra de vida es más importante. ¿Sabes que en Juan 6, cuando el Señor dijo a la gente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida? Esto lo dijo Jesucristo. ¿Tenéis que comer mi carne y beber mi sangre? ¿Cuál habría sido tu reacción si hubieras estado allí, hermano? Porque sabemos que todos huyeron al escuchar esto. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer de su carne? ¿Quiere decir que cada uno tiene que morder un trozo de su carne y luego beber su sangre? ¿Te lo puedes imaginar? No podían comprenderlo. Pero dicho brevemente, el Señor les estaba diciendo que Él tenía que pasar por la muerte y la resurrección, y luego también ascender al cielo, en este caso al Padre, y en Pentecostés derramó su Espíritu. De ahí que el Señor aclarara que comerlo no es que le mordamos un trozo de carne. Eso es imposible. ¿Cómo puedes comer la carne de Jesús hoy? Él ya no está aquí físicamente. ¿Puedes subir al cielo y tomar un trozo de su carne, hermano? Solo la gente de aquel tiempo podía comer su carne, y no hoy. Pero eso no es lo que el Señor en absoluto quiso decir con estas palabras. Entonces el Señor dijo, la carne para nada aprovecha. Y continúa diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, ahora cuando vienes a la palabra, ¿qué deseas obtener? Un hermano responde, vida. Gloria al Señor por ello. Espero que verdaderamente ese sea el deseo de todos los que estamos aquí presentes. Luego de eso, todos huyeron y solo se quedaron los 12. Entonces el Señor les dijo, ¿por qué os quedáis? ¿Por qué no os vais vosotros también? Pedro dijo, no, 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 no. Tú eres el Mesías. Oí la revelación en Mateo 16. ¿A dónde iremos? Tú eres el Mesías. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Después de todo, él es el Mesías, ¿o no? ¿Acaso no lo es? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. es decir, para los discípulos, en aquel entonces no era la presencia física de Jesús que podían ver y sentir. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Jesús está ahí! ¿Sabes? Cuando yo era un joven creyente, en ese entonces los envidiaba a los discípulos de aquel entonces. Por supuesto que creían y experimentaban a Jesús, porque Jesús estaba con ellos. Y podían contemplar, tocar, oír. ¿No es eso bueno? ¿Y hoy dónde está Jesús? ¿Sabes? Hoy Jesús ahora está en ti. ¿Qué es mejor? ¿Que se siente contigo ahí a tu lado, junto a tu silla? ¿O que more dentro de ti, es decir, en ti? ¿Qué prefieres, hermano? El hermano responde, sinceramente hablando, prefiero las dos cosas. Los hermanos se ríen ante la respuesta del hermano. ¿Sabes? Hoy no tenemos ninguna desventaja en ello. Incluso el Señor les dijo en Juan 14 que tenía que irse. Es importante para vosotros que yo me vaya. Si no me voy, entonces el Espíritu no podrá venir. El Espíritu no vendrá. Este Consolador no vendrá. Pero si yo me voy, es decir, pero si me voy, os lo enviaré y se quedará y morará en vosotros y no se irá jamás. ¿No es esto mejor, hermano? Y mi concepto en aquel entonces era, cuando yo era un joven creyente, es una pena que no viva en ese tiempo de los discípulos. Pero en realidad hoy no tenemos ninguna desventaja con respecto a los discípulos de aquel entonces, sino más bien es una ganancia. Que esta unción que escribió Juan ahora pueda morar en nosotros y nos acompaña a todas partes. No importa dónde vayamos, no importa en qué situación, el Señor ahora mora en nosotros indefinidamente. Esto es maravilloso. En cada situación, el Señor está ahí, como tu vida. ¿Te lo puedes imaginar? Tú tienes vida humana y la conoces muy bien. Sabes utilizarla. Haces tantas cosas con ella. Incluso en casa, yo he visto lo ocupado que estás en ella. ¿Te imaginas tener vida humana y no hacer nada con ella? ¿Nada más que dormir y comer? ¿Y luego ir a nadar a la piscina? ¿Y luego regresas de nuevo a casa? ¿Y de nuevo solo dormir y comer? ¿Es esto vida? No. Esta vida tiene tanta capacidad. La vida humana, la cual ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, es tan capaz. ¿Y qué piensas de esta maravillosa vida eterna que mora hoy en ti? ¿Crees que tu vida humana es mejor que la vida eterna que has recibido? María, hermana María, ¿qué te parece? La hermana responde, es mucho más fuerte y capaz. Pero, ¿qué ocurre en tu vida diaria? ¿Qué tal es en tu vida diaria? La hermana responde, diferente, es diferente. Es decir, el conocimiento es una cosa y luego la realidad es otra. La vida que vives en tus actividades diarias se ve muy diferente. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido ni hemos practicado a vivir a través de Cristo en cada situación. Esa no es nuestra costumbre. Mi hábito es vivir yo mismo. Es decir, yo me vivo a mí mismo. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, sino, un hermano responde, Cristo vive en mí. ¿Es eso realmente cierto o es solo un conocimiento, hermano? El hermano responde, ambos. ¿Sí? Alabado sea el Señor, hermano, si eso es así. Si son ambos, es excelente. Pero por desgracia, no es así. Como dijo también la hermana María, esta vida es maravillosa, pero si no lo toco a Él, vivo juntamente con Él y lo aplico en cada situación a Él, entonces no obtendremos nada de eso. Luego nos lamentamos y clamamos al Señor, Señor, ¿por qué no me has ayudado? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Sabes? Depende de ti. ¿Vivirás tu propia vida? ¿O quieres, como dijo Pablo, vivo a través de Él? Es decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es importante. Esto es la vida. Palabras de vida. De la palabra de vida. Esto quiere decir que para los apóstoles en aquel entonces no era la presencia física de Jesús lo que les atraía, lo que apreciaban y conmovían a los apóstoles. No era su presencia física, sino más bien sus palabras. Y sus palabras son espíritu y son vida. Esto es lo que verdaderamente les fortalecía. La palabra de vida. Así que nosotros, cada vez que venimos a la palabra, ¿qué queremos recibir? ¿Enseñanzas? ¿Para eso queremos leer muchos libros? ¿Cuántos libros has leído, hermano? Muchos libros. Tal vez tú no, pero cuando yo era joven, ansiaba un deseo de conocimiento. Pero eso no nos ayudó. No. He conocido iglesias donde han tenido tantos entrenamientos, tantos mensajes, durante tantos años, pero al final, desgraciadamente, la iglesia estaba muerta, llena de problemas. Tengo que testificaros que le he dicho al Señor, no, no quiero tomar ese camino, no. Quiero conocerte a ti. Tenemos que conocer al Cristo vivo. ¿Y cómo? A través de su hablar en la palabra. Cada vez que venimos a la palabra de Dios, tenemos que orar, porque la palabra está viva. Quiero vivir, recibir el suministro de Él. Esto es importante para nosotros hoy. El conocimiento está bien, pero eso no da vida. Y recuerda que no solo no te da vida, sino que cuando no hay vida, termina matándote. De la palabra de vida. Y la vida se manifestó. Para Juan, esto significa que su trato con Cristo era un trato con la vida. Ellos tocaron vida en esta persona maravillosa. Y es tan maravilloso lo que dijeron. No solo oído, sino que vimos con nuestros ojos cómo vivió Jesucristo. Él vivió esta vida. El Señor no solo enseñaba o hablaba, ambas cosas naturalmente, sino que lo que decía lo vivía. Por eso la gente notó que la forma de hablar de Jesús era muy diferente a la de los escribas y los fariseos, porque el Señor, Él mismo, es la palabra. Apocalipsis 19 nos muestra que su nombre es la palabra de Dios. Ese es su nombre. Es decir, Él mismo es la palabra de Dios. Él es la encarnación de la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y hemos oído su enseñanza? ¿No es así? ¿Qué está escrito? Hemos visto su gloria. ¿Cuánta gloria puede ver la gente en nuestro comportamiento diario de vida? Incluso no solo la gente, sino tú mismo. ¿Cuánta gloria sientes en tu vida? En casa. No tiene por qué ser fuera, sino en tu casa. En tu vida familiar. ¿Cuánta gloria se expresa? ¿Qué dice tu mujer? Pregúntale a tu esposa si ella ha visto la gloria en ti. Yo creo que si tu esposa ha visto la gloria en tu vida, entonces tú tienes la realidad. Tienes la realidad. Tienes la gloria. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto su gloria, llena de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito del Padre lo ha expresado. Eso es esta vida. Lo que los discípulos vieron y oyeron en ese momento no fue un pastor, no fue un maestro, en el buen sentido de la palabra, sino que vieron la manifestación de esta gloria, la expresión. La vida fue manifestada. Nosotros hemos recibido esta vida, pero por desgracia no llega a expresarse. Y esto es una pena. Dios quiere que su vida se exprese en nosotros a través de Jesucristo. Esta vida tiene que ser visible. Por eso dice aquí, y la vida se ha manifestado. Es tan maravilloso. ¡Oh, Señor! Y eso es posible para todo cristiano. Es tan glorioso poder ver que tenemos la posibilidad de revelar esta vida maravillosa en todas partes, incluso en tu lugar de trabajo, entre los empleados de la empresa, en tu familia, a tus hijos y así sucesivamente. Y la vida se ha manifestado. Y hemos visto. Y luego también testificamos y proclamamos, no solo con palabras, sino por medio de tu vida. Y la vida eterna, que estaba con el Padre y nos fue manifestada a nosotros por Jesucristo y por medio de sus palabras, más concretamente, por sus palabras. Y lo que hemos visto y oído lo enfatiza tan a menudo aquí Juan. ¿Te imaginas? ¿Por qué lo ha enfatizado tan a menudo? Hermano Toby, ¿qué piensas? ¿Por qué Juan lo enfatiza tanto aquí? Lo que han visto. Lo ha dicho 3 veces aquí ya. Quiere traérnoslo para que podamos entenderlo completamente. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros. Lo que hemos visto y oído. Luego entonces, somos testigos. Somos testigos. Tú no puedes testificar lo que no has visto, porque entonces serías un falso testigo. No se puede dar testimonio de lo que uno mismo no ha experimentado. Lo que hemos visto y oído, también os lo anunciamos. ¿Sabéis? Hace muchos años, cuando yo estaba en Los Ángeles, había un hermano mayor. Era el cuñado de Washmani. En aquel entonces, en Los Ángeles, y yo era muy joven entonces, tal vez de tu edad, hermano, no sé cuántos años puedes tener. Y yo estaba sentado en una boda un día junto a él y estábamos cantando una canción. En aquel entonces estábamos cantando. Y de repente me tocó la pierna un poco fuerte y yo también lo miré. ¿Sabes lo que me dijo? Solo una frase. Nunca digas lo que no has experimentado. Y luego siguió cantando como si tal cual. Hasta hoy os puedo decir que no he olvidado esa palabra. Y Pablo también dijo, no me atrevo a decir lo que el Señor no ha hecho en mí. Y eso es correcto. No es suficiente solo dar un mensaje. Ah, sí, ahora he entendido, ya sé, ya lo he entendido, sí, sí, claro. Ahora ya, pues sí, está bien, entonces puedo dar un mensaje. Eso no dará vida. Eso es imposible. Pero tenemos que escuchar esta vida nosotros mismos, experimentarla nosotros mismos, tocarla, incluso mirarla más de cerca. Entonces, estaremos en disposición de poderla proclamar. Sí, esta maravillosa vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó, tan glorioso. Tenemos que mezclar esto con la fe, con el espíritu de la fe. Y luego os lo anunciamos para que vosotros también podáis tener comunión con nosotros. Es decir, que también vosotros podáis participar de esta realidad. La palabra comunión no significa que nos sentemos y hablemos de ello. A menudo, ese es nuestro entendimiento acerca de lo que es comunión. Oh, hermano Timo, hoy necesito tener comunión contigo. ¿Y qué queremos decir con ello? ¿Donde hablamos cualquier cosa entre nosotros? ¿Incluso charloteamos? El hermano se ríe de esta expresión. No, no. Comunión significa que participamos de esta vida maravillosa. Y a continuación dijo, esto es demasiado maravilloso lo que dice aquí. Y aquí dice, a saber, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa fue su comunión. Cada vez que tenían comunión, era con el Padre y con su Hijo. Eso significa que tienen parte. Han recibido algo más. La comunión no es solo, ok, yo oro, y entonces Él habla conmigo. No solo es así, sino que la comunión es compartir. Igual que cuando partimos el pan, comulgamos con el pan y con el vino, con la sangre de Jesucristo. Compartimos. Para eso está la mesa del Señor. Para que tomemos algo de Él. Pero no solo tomarlo, sino que tiene que expresarse a través de nosotros. Si no se expresa, no habéis recibido la vida. Es imposible recibir esta vida en nosotros, y a menudo participamos en esta vida y que no se exprese. No existe tal cosa. Así que cuando entramos en esta comunión de vida, tenemos comunión diaria con Él. Es decir, participamos en Él, lo tomamos a Él. Como tú, por ejemplo, has desayunado esta mañana. Toda esa comida maravillosa que habrás ingerido, jamón, queso, pan, leche, té, café, huevos, no sé qué habrás desayunado. Pero al final la mesa está vacía, pero tú estás lleno y has participado. Tienes comunión allí en la mesa y al final eres fortalecido. ¿Y qué haces cuando eres fortalecido? Entonces tienes fuerzas para hacer muchas cosas. Es imposible si realmente permanecemos en la comunión y luego participamos en ella y que no se exprese. Eso no es posible. Si esto es así, entonces algo anda mal. Sí, algo anda mal. Lo que hemos recibido de esta vida maravillosa de Jesucristo, que es en sí la vida del Padre. Y el Padre es santo. El Padre es justo. El Padre es glorioso. Y si participamos de su vida a través de Jesucristo, por supuesto, y Él a través del Espíritu, entonces también debe expresarse. No queda otra. ¿Es posible que hayas comido tanto esta mañana y que aún sigas débil? No, estás fortalecido, estás lleno de energía, bien alimentado. Entonces tienes fuerza, no para vivirte a ti mismo, sino para resistir contra la carne y entonces vivir a Cristo. La vida eterna es poderosa. La vida de Dios no es débil, sino todo lo contrario. Tiene que ser muy experimentada, muy ricamente experimentada en nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? Esa es la vida. Amén. A continuación, Juan dice una pequeña frase. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo y nuestro gozo sea cumplido. Maravilloso. ¿Tienes gozo hoy, hermano? ¿Sí? Bien, genial. Gran gozo. Y este gozo viene de esa vida que se expresa en nosotros. Especialmente cuando tenemos comunión unos con otros al respecto. Y esta es una comunión genuina. Y yo recibo tanta vida de ti y tú la recibes de mí. Entonces nuestro gozo está completo. Está lleno. Esta es la vida. Esta es la introducción de la vida. Espero que todos nos llevemos una profunda impresión al respecto. A partir de ahora, Señor, quiero tenerte como mi vida. Quiero tener más vida. ¿De acuerdo? Oh, ya es la hora. Son 9:00. Así que podéis orar brevemente sobre ello, si hay el sentir.